Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
¿De qué manera los alimentos que consumimos pueden incidir en las probabilidades de contraer cáncer? Hace unos 20 días, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, conversamos con el doctor Álvaro Ronco, que es justamente médico investigador en epidemiología nutricional del cáncer. En esa oportunidad veíamos que algunos tipos de cáncer están vinculados en alta proporción con la alimentación. Por ejemplo, el cáncer colorrectal, que además es uno de los que tiene más prevalencia en la población uruguaya. Pero en esa entrevista nos quedaron varios alimentos para comentar en el tintero, digamos. Así que hoy les proponemos hacer una segunda parte y volver a conversar con el doctor Ronco, quien, recordemos, es, por ejemplo, el autor principal del primer libro publicado sobre el tema Epidemiología Nutricional y Cáncer de Mama. Doctor Ronco, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Muy buenos días, Romina, el gusto es mío. Y muchas gracias por nuevamente tener la oportunidad de transmitir algún mensaje de salud para la audiencia.
Bueno, gracias a usted por atendernos nuevamente, porque sí, nos había quedado mucho por conversar la otra vez cuando hice la entrevista con Gastón, así que, si le parece, empecemos repasando brevemente primero, ¿cómo se da el vínculo entre nutrición y cáncer? Porque muchos de los cánceres no tienen nada que ver con el tracto digestivo y sin embargo tiene un vínculo que pueden explicarse al menos parte de sus causas a la alimentación, ¿no?
Es así. A ver, hay una gran heterogeneidad, una gran variedad de la presencia de muchos cánceres a nivel, digamos, de países en el mundo. Eso en algún momento también llevó a pensar de que esas variedades podían tener que ver o bien con factores poblacionales propios, biológicos, o bien con parte de sus costumbres. Y en eso empieza a asomar en algún momento, décadas atrás, la noción más clara de que algunos alimentos tenían que ver. Hoy tenemos que quedarnos con, vamos a decir, con grandes titulares. El tema en general pasa porque se ha podido encontrar a veces que un consumo excesivo de algunos alimentos aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer. Cuando hay un consumo excesivo suele haber también algún lado donde hay defectos, de carencias, porque no se puede dar abasto con todo en general. Pero en eso, como rumbo principal, asomaron en algún momento las grasas, globalmente hablando, después algunos elementos que podían ser elementos químicos, que son beneficiosos en su presencia, pero en su ausencia representan también elementos que son favorecedores del desarrollo de algunos cánceres. En algún caso, y yo voy a decir concretamente, por ejemplo, que tengo la memoria de haberlo estudiado desde mucho tiempo atrás, el cáncer de esófago,
sí,
en nuestro medio, que fue muy importante, de hecho sigue bajando en el ranking, sobre todo en hombres, pero ha tenido un peso muy importante décadas atrás. Eso, bueno, se pueden atribuir consumos excesivos como el de carne, la temperatura del mate, componentes del mate, pero también en los estudios que hicimos, y uno colaboró en la década de los 90 e incluso en la primera década del siglo, quedó claro de que el rol que le cabe a la carencia de algunos elementos que son vitaminas, minerales y sustancias reactivas, ese rol, por ausencia o por defecto, es tan importante como un factor de riesgo de los que los tenemos por exceso. Las dietas carenciadas, que en algunos subgrupos poblacionales son muy evidentes, también los predispone a desarrollar algunos cánceres.
Me quedé pensando en eso, porque hay quien puede decir, bueno, a ver, uno se cuida y sin embargo en el cáncer el factor genético incide mucho, ¿no? ¿Qué le contestaría a ese tipo de argumentaciones? ¿O vale la pena cuidarse tanto de la alimentación, no? Eso es algo que le deben plantear muchas veces cuando hablamos de cáncer y nutrición, ¿no?
Bueno, lo que tú me comentas es un reflejo del pensar de mucha gente, pero también ese pensar ha estado condicionado porque lo alimentan muchas personas que opinan, a favor de un concepto. El peso de algo genético, cuando hablo genético, no hablo de algo heredado necesariamente, hablo de lo que es las características de los genes, del ADN que lo componen a uno. Eso puede ser muy importante a la hora de facilitar que una enfermedad quede alejada o que se aproxime, que se aumenten las chances de desarrollarla, como en el caso de algunos cánceres. Con ejemplo, así. Hace unas dos décadas hubo unas investigaciones sobre cáncer de mama y el consumo de carnes rojas, en Estados Unidos, que son los estudios iniciales, que mostraron que algunas mujeres tienen una característica, cierto gen que facilita que a componentes tóxicos derivados de la cocción de la carne, esas mujeres se la saquen de arriba, esa cantidad de elementos tóxicos, se la saquen fácilmente, con rapidez. Y otras mujeres se encuentran con que no tienen ese gen actuando de esa manera. Entonces, ese conocimiento permitió ir viendo en perspectiva algo claro, que si a todas esas mujeres se les somete a una misma estilo, a una misma cantidad, digamos así, de carne cocida de las formas habituales, algunas van a tener más probabilidades de desarrollar cáncer que otras, simplemente porque su organismo, con un condicionamiento que tiene, se deshace o más fácilmente o más difícilmente de una sustancia.
O sea, pero ahí hay un factor genético de por medio y hay que tener ese conocimiento, ¿no? De cómo incide de acuerdo a mi genética.
Claro, eso es un conocimiento genético, eso es algo que va a tomar tiempo para que pase de una fase, vamos a decir, de nivel investigativo, a que pueda estar formando parte de kits, de estudios genéticos para establecer riesgos, donde uno podría estar guiando su nutrición basado en que sus genes tienen mayor o menor probabilidad de actuar de determinada manera.
Eso es interesante. ¿Puede ser un campo que se venga en los próximos años dentro de la nutrición y de la medicina? O sea, que tenga un estudio genético que me permita ver, bueno, cómo armo mejor mi dieta para evitar entonces contraer cáncer u otro tipo de enfermedades, ¿no?
U otro tipo, exactamente. Eso lo desarrollan dos áreas que son de nombres parecidos. Se llaman nutrigenética y nutrigenómica, ¿tá? Que en algún caso es para ver lo que puede ser de riesgo para desarrollar a futuro, y en otro caso, bueno, de repente es con ese conocimiento, si la enfermedad ya está presente, actuar con un mismo sentido, ¿verdad? De que pueda ser que uno actúe sobre los genes, que con los nutrientes y otras sustancias reactivas. Nosotros lo que hacemos sobre los genes es prender y apagar, activar y desactivar. No es otra cosa, ¿tá? Lo que pasa es que hay que ingresar ese concepto en la cabeza para tener una noción de que esto no es una fantasía. Lo que pasa es que para que se haga masivo va a pasar tiempo, porque se hacen en pocos lugares y el panel de estudios genéticos es limitado. Claro. No se puede tener todo para todo. Pero a lo que voy es que ese conocimiento, cuando esté, nos va a hacer ver de otra forma riesgos individuales. Se va a poder lograr una nutrición personalizada, vamos a decir, adecuadamente. Lo que tenemos que hacer hoy es, en virtud de que esto está faltando, tenemos que hacer una suerte de recomendaciones que son más masivas, más al barrer. Y por eso es que le cabe a una gran mayoría de personas que pueda ser eficaz, pero a un pequeño porcentaje no le va a resultar. Y somos producto de la combinación de infinitos factores dentro de la alimentación. Lo que pasa es que si uno no hace nada, uno deja librado al azar las cosas. Entonces, con el argumento algunos de que de algo tenés que enfermarte, de algo tenés que morirte, y de que, y yo siempre señalo, porque no voy a cambiar de parecer hasta que haya argumentos que sean más contundentes, en el mundo de la oncología, el mundo del cáncer, no se le da el valor adecuado a esto de tener estilos que promuevan algo saludable por acumulación de elementos que son saludables. ¿Por qué? Porque algunos caen en la simpleza de decir, igual aunque hagas todo eso, podés tener un cáncer. Entonces yo digo, el mundo del cáncer tiene algunas lecciones que aprender del mundo de la cardiología. Uh-huh. Porque en la cardiología, yo ya lo he comentado infinidad de veces, pero hay momentos que queda tan claro, la cardiología tiene una forma de ver las cosas, trabajan especialistas en distintas áreas, pero ¿qué pasa? Saben que aunque uno haga de todo, entre ejercicio, dieta y algunos otros cuidados, uno no deja de tener alguna chance de hacer un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular u otras patologías. Lo que pasa es que uno reduce al mínimo las chances, ¿tá? Estadísticamente, por lo menos, uno hace cosas, puede hacer cosas, que bajen las probabilidades de tener esas enfermedades. Y a eso a uno le da tranquilidad. Si no hace nada, está librado al azar, ¿tá? Y esas son filosofías totalmente distintas porque en el mundo de la cardiología tiene valor. A uno no le dicen, usted aunque haga todo esto, igual puede tenerlo. No, le pueden decir, lo puede claro. tener, pero usted reduce las chances mucho con esto.
Claro, y eso es lo que dice, tiene que trasladarse a la oncología, ¿no?
Sí.
Con esto, vinculado con esto.
Claro, sigue siendo un faltante, Romina, sigue siendo un faltante desde mi punto de vista, pero no es tan subjetivo. Objetivamente uno lo ve porque hay una gran dificultad a nivel, digamos, del mundo, no es un tema uruguayo, con esto digo, para poder insertar conocimientos nutricionales que se puedan aplicar debidamente y que se acepten. Es muy difícil, yo diría, bueno, a ver, hay ejemplos imposibles. No se puede hacer un estudio, como se conoce, doble ciego, que no conozca quién lo indica y que no conozca quién lo recibe respecto a un plan nutricional, porque además de todo, cualquiera va a saber lo que come, pero además de todo, lo que ocurre es que hay que mantenerlo en el tiempo para poder hacer algún tipo de evaluaciones. La epidemiología nutricional del cáncer a veces se basa en fotografías que una encuesta determinan sobre un tiempo, o a veces en una película que sigue un tiempo determinado, pero no deja de ser una evaluación que tiene limitaciones, aún con sus limitaciones, ya rompea de alguna manera como para saber que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ver como que si las consumimos de más o algunas las consumimos de menos, podemos aumentar las probabilidades de tener algunos cánceres y por ahí de repente la historia que se ha visto a nivel de los familiares cercanos, de las líneas, vamos a decir, genealógicas más cercanas, puede orientar un poco a dónde puede venir. Y digo orientar un poco, nada más.
Me quedo también con algunos conceptos que usted remarca, ¿no? Como concepto general, hablamos de exceso y de falta de, ¿no? En la búsqueda de ese equilibrio ideal de una dieta sumamente balanceada y absolutamente equilibrada, ¿no? Digo porque a veces también se cae en la fácil de decir, bueno, tal cosa no, como completamente, ¿no? Otra sí y mucho, ¿no? Que sobre eso en particular, ¿qué nos puede decir?
Bueno, a ver, yo creo que primero hay que ver los grandes titulares. La investigación toda, cabe comentarlo también sobre la que hacemos nosotros aquí, ¿tá? Pero en todos lados, va rumbeando hacia algo. Hay que tratar de que los alimentos que provienen de los animales reduzcan su proporción y los alimentos que provienen de las plantas aumenten su proporción, ¿tá? Eso es lo grande. Después, hilando más fino, tenemos que pensar, bueno, vegetales, frutas y legumbres, todo lo que se pueda de ellas consumir en forma cruda, ¿tá? O a veces con cocciones muy básicas, es muy ventajoso porque muchas de ellas conservan las sustancias reactivas que son protectoras para nosotros. La cocción, el hervor, todo eso a muchos se los reduce o se los suprime literalmente. Eso por un lado. Entonces después, como el humano está diseñado para ser un animal que sea omnívoro, puede consumir alimentos de origen animal y puede consumir alimentos de las plantas, pero no al extremo de los carnívoros ni al extremo de los herbívoros es lo mejor. Y yo diría en concreto, si uno tuviera que elegir entre extremos, evidentemente que el ser vegetariano estricto a mucha gente, si lo hace bien, mucha gente le va a resultar en un gran beneficio para la salud. Porque por otro lado está, las dietas carnívoras no tienen estudios que sustenten que son buenas para la salud. En el peor de los casos, puede pasar de que no demuestren nada. Claro. Pero no hay estudios que digan, ser un gran carnívoro hace bien a la salud y no pasa nada con el riesgo de cáncer. No hay. Tenemos todo lo experimental, tenemos lo epidemiológico. En este sentido, digo, hay que propender a que algunas cosas que son integrales, ¿tá? Uno lo puede pensar en el concepto de cereales, tal uh-huh. vez, pero no es lo único. Pero lo integral tiene que estar más presente, porque el alimento refinado al que se le ha quitado componentes a veces de cáscara, algunos que influyen visualmente o en el sabor, el tema está en que les hemos quitado los elementos que nos resultan protectores, que influyen a varios niveles, influyen en lo metabólico, influyen en el trabajo que hace la flora intestinal, o sea, lo que se llama ahora microbiota intestinal. Hay elementos antioxidantes muy potentes, anticancerígenos y antiinflamatorios. Y en esas tres condiciones nosotros tenemos que tener un mayor sustento. Eso lo dan alimentos que son sobre todo integrales y en lo posible que tengan, o no tengan más bien, un procesamiento industrial. Lo de procesamiento industrial tiene que tener una cuota, si acaso, pero que sea compatible, pero no a base de. Entonces, uh-huh. en lo industrial resulta que hay agregado de azúcares, hay agregado de sal, hay una composición de grasas diferente, y eso en estilos que se prolongan a lo largo del tiempo, ¿tá? Van haciendo daños. Los daños son varios, ¿tá? Pues yo hablaba de la oxidación, de la inflamación, pero evidentemente que son varios. Y entonces, ese trabajo constante de reparación de daños es un problema, porque bueno, porque va por el lado de una actividad que finalmente despierta un proceso de actividad celular, de reproducción celular, a veces daños con modificaciones, las mutaciones, que ya pueden encaminar el desarrollo de un cáncer. Pero, por ejemplo, con el caso de los azúcares...
Ahí está, hablemos si le parece de eso, yo le iba a preguntar eso.
¿Cómo no?
El otro día hablamos más del tema de carnes, ¿no? Veamos ahora la incidencia de los azúcares y cuál es el vínculo, ¿no?, con el cáncer exactamente.
Podemos encontrarnos con una situación extrema como la que experimentalmente se ha demostrado en animales a nivel de cáncer de colon, ¿ah? Donde de repente... La alimentación con una base de azúcar, hablo de sacarosa, de repente de azúcar común, uh-huh. que viene a tener glucosa y fructosa, ¿tá? Por ejemplo, ¿tá? Eso representa un estímulo para fenómenos degenerativos en la mucosa del colon, que finalmente, en los que tienen predisposición, bueno, desarrollan más cáncer que los que no tienen ese estilo de alimentación. Pero sin ser directamente tan así, hay problemas que son por derivaciones. El azúcar en exceso va a tener aumento de glicemia. Ese aumento de glicemia va a generar un estímulo para el páncreas para que produzca insulina. Entonces puede favorecer el hiperinsulinismo. Por las calorías puede favorecer la obesidad. Produce inflamación, produce estrés oxidativo. Entonces con todo eso hay vías que conducen a pasos donde los algunos ciclos celulares están estimulados y algunos genes a veces se modifican en su acción y favorecen el desarrollo de cáncer. Es indirecto, pero en definitiva ese estilo donde abunda un componente como el caso del azúcar o lo que se arma con azúcar puede ser inductor de esto. Ese es, creo, lo mejor que resume esta situación.
Bien, así que es sobre todo es las consecuencias del exceso de azúcar que pueden tener más incidencia, ¿no?
Sí, sí.
O sea, la relación entre obesidad y cáncer capaz que está más probada que la relación entre azúcar directamente, entre consumo de azúcar y cáncer, esa es la idea.
Claro, eso es una forma de verlo y es correcta, exactamente. ¿Por qué? Porque en historias como de cáncer colorrectal, de mama, incluso de próstata, bueno, el hecho de individuos obesos con mayor nivel de mayor presencia, digamos, de cáncer, mayor incidencia de estos cánceres, tiene en el tema obesidad o sobrepeso un elemento que juega un papel muy importante. Y evidentemente que en el armado de esa obesidad seguramente van a estar azúcares y van a estar tipos de grasas, además de las cantidades, ¿no?
Siguiendo con los azúcares, el gran enemigo en esa materia son las bebidas azucaradas.
Es uno de los grandes responsables. es uno de los grandes responsables. Yo diría que hay que ponerlo en un contexto, porque de repente se puede consumir poco de eso, pero las formas de incluir el azúcar, el azúcar de mesa común, uh-huh. pueden ser varias, y están de la mano, además, esos estilos, están de la mano de lo que puede ser la generación de un medio bioquímico con un residuo ácido. Eso favorece condiciones para que las células tumorales nazcan, se reproduzcan y migren incluso. ¿Tá? Es un estilo que tiene además ese tipo de consecuencias y no es menor, porque puede ser más modesto en términos de riesgo general, pero es algo que procuramos siempre. Yo, en el marco de una consulta asesorando evidentemente pacientes oncológicos, labor que hago incluso en el hospital donde estoy, en el Pereira Rosell, digo con las pacientes que en general son pacientes de cáncer de mama. El tema del azúcar ya viene a veces como pregunta. Y bueno, hay que conducirlo debidamente. Acá no se trata de pensar en que es un enemigo solo y yo me libero del azúcar excesiva y listo. No, hay que explicar también por qué, para que tengan la noción adecuada y no se manejen con conceptos muy variados o sin fundamento. Entonces, el hecho de que una persona tenga estímulos para la producción de insulina todo el tiempo, ¿tá? Consumiendo azúcar, lleva a que esa insulina facilite el atrapamiento de la grasa que tiene adentro esa célula, pero eventualmente que ingrese más azúcar. La glucosa es el nutriente por excelencia, no exclusivo, pero es el por excelencia que necesitan las células tumorales para estar vivas, reproducirse, seguir en actividad.
Ahí está. Yo le iba a preguntar eso, ¿no? A ver si entiendo bien, es las células tumorales utilizan mucha más mucha glucosa, ¿verdad? Bastante más de lo normal de lo que los usan de lo que usan las glucosas las células sanas,
sí.
Digamos.
Sí, sí. Las células tienen un mecanismo que prescinde del oxígeno, o sea, no queman el azúcar con tres pasitos locos, digamos. Generan una cuota muy pobre de energía, por lo cual hay que metabolizar mucha glucosa para tener para vivir. ¿Tá? Entonces, el residuo que genera esa reacción química, que es ácido láctico, el mismo que producimos en los músculos cuando hacemos ejercicios, que obliga, porque duele, obliga a dejar, bueno, ese ácido láctico se va generando adentro de la célula tumoral. Si no hace nada, esa célula se muere por intoxicación. Entonces, la célula que hace se alcaliniza adentro, elimina el ácido láctico que produce en exceso porque genera unos poros extras, ¿tá? Y tiene mecanismos, digamos, donde lo bombea para afuera. Eso le permite seguir subsistiendo. Entonces, el medio alrededor de las células queda ácido y ese medio ácido tiene un problema, tiene varios, pero hay un problema muy importante. Es un medio que dificulta mucho la llegada de los elementos del sistema inmune, los glóbulos blancos. El residuo ácido puede estar en una región corporal, en un entorno, en un órgano, pero también si la dieta acompaña, se va permitiendo de que la presencia de un tumor en actividad siga aumentando esa acidez. Uh-huh. Y eso facilita que las paredes celulares, por ejemplo, alrededor de las células tumorales, se pueda horadar más fácilmente para que siga penetrando y se extienda, por ejemplo. Hay varios desarreglos que con mayor presencia de magnesio, de potasio, de calcio, y no tanto de los componentes ácidos de la dieta, que pueden ser los del ácido fosfórico, de bebidas cola, por ejemplo, lo del el exceso de carnes, cito grandes, pero ese tipo de cosas pueden determinar un mejor comportamiento de parte del organismo y no facilitarle la vida a las células tumorales. Yo voy a pedir disculpas porque puede parecer una posición muy extrema, pero evidentemente que a mí no me resulta grato escuchar y de voces de especialistas también de que la alimentación no influye para nada, que no está demostrado y que hay una prescindencia respecto a lo que puede ser la conveniencia de hacer un estilo, de tener un estilo de alimentación. Digo, no está bien eso, no está bien porque hay elementos que no parten de estudios clínicos, parte de un conocimiento de biología, de bioquímica, de nutrición, o bioquímica nutricional, digamos así, uh-huh. pero que, en definitiva, lo epidemiológico muchas veces genera estudios que van de la mano de esto. Si yo encuentro que un consumo excesivo de azúcar en la historia de una persona, de acuerdo a lo que ha declarado, aislado de otros elementos, de acuerdo al método de análisis epidemiológico, nos da un aumento de riesgo, aunque sea modesto. Bueno, yo no tengo más remedio, a partir de lo que se sabe, de lo que son los mecanismos que participan, yo no puedo menos que decir, vamos a moderar esto.
Uh-huh,
las células tumorales, tienen que tratar de pasar un poco de hambre. ¿Ah? Y eso, en definitiva, es algo que es un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta después de haber dormido horas de sueño, ese estado de ayuno, normalmente si uno está medio pobre de azúcar, el organismo quema algunas grasas, genera cetonas, ¿tá? Y eso es un nutriente de gran calidad para el corazón, para el cerebro, está todo bien. Pero mientras tanto las células tumorales están pasando hambre, están esperando que venga la glucosa, ¿tá? Y eso es un tema que... se puede hacer jugar más o menos inteligentemente con estrategias para lo que es la alimentación, sin caer en cosas fantasiosas ni nada por el estilo.
Sí, sí, sí.
Ese es un tema que importa mucho. Y de hecho, como la glucosa es el nutriente esencial para una célula tumoral, insisto con esto, no es lo único, porque las células tienen mecanismos muy, muy hábiles para valerse de las que están en la vecindad y surtirse de energía y de componentes también, pero lo hacen en una proporción minoritaria.
Vienen varias preguntas de los oyentes. Hay quien pregunta, ¿la miel funciona como el azúcar? Interpreto que quiere decir si se puede utilizar la miel como sustituto y si es más sano en ese sentido, ¿no? Y también hay quien pregunta, ¿qué sucede con los edulcorantes como la stevia, por ejemplo, que está tan de moda?
Bueno, la miel es algo que yo siempre recomiendo como un sustituto del azúcar, si bien tiene fructosa, en fin, en definitiva, todo es un tema de moderación, pero resulta ser algo bastante más beneficioso por elementos propios que son buenos, incluso que pueda tener algún poder antiséptico, llegado el caso. Con moderación hay muchas personas que pueden tener una cuotita para la miel en lugar de la sacarosa, eso es claro. La stevia, como edulcorante, es lo que está en este momento quedando como algo que se va aceptando bastante bien. No es un terreno que yo tenga súper actualizado hoy, porque no lo hemos estudiado mucho en profundidad, de hecho, porque en las largas bases de datos, con miles de cuestionarios, edulcorantes artificiales no se preguntaba, pero es un tema controversial. Lo que pasa es que la stevia está siendo reconocida como algo que sugiere que no es perjudicial para la salud. Hay mucha controversia y yo no estoy, en condiciones de manejarlo con la profundidad que el tema merecería, pero para mí, en mis recomendaciones, junto con la miel, si alguien decide continuar con un edulcorante artificial, le estoy sugiriendo en este momento como que la stevia asoma como algo para tener en cuenta.
Hay quien pregunta también, ¿qué se entiende por exceso de azúcar? ¿Cómo podemos de alguna forma dimensionarlo? Y porque agrega, la pregunta siguiente es, ¿qué pasa con la fruta que tiene que contiene azúcar, no?
Bueno, en términos de cantidad, yo diría que no sé hoy la cifra que puede ser un límite seguro en cuanto a azúcar como tal, el azúcar de mesa, ¿tá? Evidentemente que hay que manejarse con pocos gramos, pero si uno en un refresco común de un litro puede llegar a tener de repente, 130 gramos, con lo cual estamos hablando de 400 y pico de calorías propias, eso ya es demasiado. Pero, a ver, voy a lo otro que me parece que es más importante. Las frutas tienen bondades, sí, pero también a veces puede haber excesos. Y el exceso puede venir por el lado de la fructosa, ese otro azúcar que traen las frutas. Y en ese sentido también puedo decir que es conveniente que se ingieran frutas enteras y no solamente jugos de frutas, porque a veces el aporte a través de un jugo de fruta viene a ser muy alto. Puede ser alto en glucosa, pero puede ser alto en fructosa. Y la fructosa en exceso tiene algunas otras derivaciones que no son, digamos, vinculables al cáncer estrictamente, pero digamos se sabe, por ejemplo, que puede formarse ácido úrico, ¿tá? Exclusivamente por una vía así. Entonces, cuando alguien piense en tomar solo jugo de naranja, ¿tá? Hay que recordar, tiene que haber algo de esa pulpa, tiene que haber algo de ese contenido que, primero que nada, reduce la velocidad de absorción de los azúcares que uno ingiere, ¿tá? La enlentece. Eso es bueno porque no lleva a producir picos de insulina, ¿tá? En general. Pero además, hay componentes que son propios de la pulpa de las frutas, grandes, potentes anticancerígenos, antioxidantes, como flavonoides y otras sustancias reactivas. Entonces, no nos vamos a tener que privar de eso, ¿tá? Todo es moderación. En las investigaciones hechas en Uruguay, incluso voy a decir que en relación al cáncer de colon y recto, el rol protector realmente viniendo de las plantas está en los vegetales. Las frutas, yo diría que a veces como que ni fu ni fa, si se me perdona lo poco académico.
¿Están sobreestimadas, dice usted, en cuanto a sus bondades? Digo, porque hay quien pregunta, por ejemplo, si uno come entre 4 o 5 frutas diarias, en este caso, dice este oyente, en el desayuno, puede ser contraproducente, pero digo, a lo largo del día, por ejemplo, 4 frutas, ¿sería un exceso?
Es una medida, no, yo no lo veo como un exceso. El asunto es que sean frutas que tengan una variación y que incluyan frutos cítricos. Eso vale la pena aclararlo. Bien. Si alguien se atiborra, por ejemplo, con banana, con higo, digo, esas frutas que son muy dulces, ahí corre el riesgo de que cierta cantidad para arriba pueda ser más bien problemático, ¿no? Digo, en el sentido de largo plazo, no de ocasiones. Esto es muy importante. Las ocasiones no generan problemas en el caso que algo sea malo, ni tampoco son salvadoras en el caso que sea algo bueno. Tiene que ser parte de un estilo. Y siempre hay que hacer retoques o correcciones sobre la marcha en esto, ¿tá? Entonces, en vez de tomar a alguien 2 vasos, vamos a poner así, 2 vasos de jugo de naranja recién exprimido, que quizás pueden ser 400 centímetros cúbicos en el día, convendría que venga con todo lo que acompaña al jugo, digo, ¿no? Todo lo que acompaña esa naranja, ¿tá? Cosa de que el exprimido vaya íntegro. Eso va a ser mucho mejor. Y esa cantidad hasta en algunos casos puede ser, digamos, no necesario, puede arreglarse con menos. ¿Por qué? Porque los elementos propios que tienen vegetales y frutas no son lo mismo. La carga de carbohidratos, de azúcares, de los vegetales es muy baja. Y eso tiene enormes bondades también respecto a lo que es el cuidado metabólico, en las calorías.
Bien. No me quiero quedar sin preguntarle por otros alimentos. Por ejemplo, lácteos. Hablemos de los lácteos. ¿Hay vínculo acá entre el consumo de lácteos y la posibilidad de contraer cáncer? Digo, porque últimamente se han vuelto controvertidos los lácteos, ¿no? O está en duda, por lo menos.
Y van a seguir siendo controvertidos. La respuesta es sí, hay vínculos. Yo tengo publicado en 2002 un trabajo que es sobre alimentos lácteos y riesgo de cáncer de mama. Y ahí lo que mostramos, por ejemplo, porque fue un cuestionario muy detallado el que se usó, no como el habitual, que era un poco más escueto. Ahí mostramos como en mujeres uruguayas les favorecía, como reductor de riesgo, les favorecía el consumo, en general, de poco lácteo, ¿tá? Pero sobre todo de los lácteos descremados y de los fermentados. Así que la leche descremada, el yogur, ¿tá? El queso ricota, representaron polos protectores, ¿tá? Y el tenor graso alto, como en un queso colonia, en un queso parmesano, la leche entera, leche chocolatada, crema chantilly, ese tipo de cosas, todas aumentan el riesgo. Pero en ambos casos son variaciones que no son muy potentes, son modestas. Lo interesante de esto, porque en el momento uno no lo podía explicar, muestra los hechos, pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, a lo largo de años, el consumo de manteca en la población uruguaya en varias ocasiones no ha estado vinculado a un aumento de riesgo. No es protector, pero no se vio como que fuera un aumento de riesgo. ¿Y qué es la manteca? Es grasa y agua. La leche o los lácteos tienen otras cosas. otras cosas que juegan ciertos papeles. En el caso del yogur o el queso ricota, cuando han intervenido procesos de fermentación, cuando hay lactobacilos que han consumido la lactosa, que es el azúcar propio, ha habido también una hidrólisis, un fraccionamiento de las proteínas de la leche. Y esa hidrólisis genera, en ese fraccionamiento, se generan compuestos, algunos de los cuales son potentes antioxidantes. Son buenos para la salud de la microbiota intestinal. Permiten que las bacterias buenas hagan su trabajo y nos protejan, bajan la inflamación. Entonces, las consumidoras a largo plazo de este tipo de lácteos, después uno vio que era entendible porque es que habían mostrado, digamos, un riesgo más bajo de desarrollar cáncer de mama. Y al hablar de riesgo más bajo es la proporción de casos surgidos entre esas consumidoras fue inferior y con un apoyo estadístico adecuado a aquellas que no consumían, ¿tá? Nadie está libre, pero lo que pasa que por ese lado, por ese componente aislado, ya ahí se encontró que era protector. Y evidentemente que tiene otras aristas a nivel de otras, de la prevención de otras patologías que también apoyan esto, ¿no? Influye a nivel hormonal. Hay componentes que particularmente en el caso de cáncer de mama, bueno, además de todo lo que puede ser lo metabólico y lo vinculado a la biología tumoral, está lo hormonal, que también lo conecta con lo de este tumor.
Estoy mirando, hay quien pregunta, ¿y la leche es lactosada? Y hay quien dice también, a mi hija le prohibieron leche de vaca y sus derivados, toma leche de vegetales procesadas, ¿son buenas?
Bueno, a ver, algunos están cuestionando, como pasa con otros alimentos, el llamarlos así. Las leches vegetales, yo diría que en teoría por la composición algunas son muy tentadoras para tener en cuenta. Lo que pasa es que hay que ver, tienen procesos industriales y a veces el agregado para que se conserven en condiciones que uno la tenga días o eventualmente que dure semanas antes de abrirlo. Ahí ya entran en juego otros elementos.
Claro. En general se pueden hacer también, ¿no? Caseras, si digo.
Exactamente.
Leche de almendras, por ejemplo.
Leche de almendras, y eso es bien para consumo puntual, a nivel casero, por ejemplo, y eso es muy 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 útil y muy eficaz. Tiene un buen aporte de calcio. Es un elemento como para tener muy en cuenta. Nosotros no estamos diseñados para ingerir durante décadas un alimento que es de la vaca para su cría durante unos meses, un tiempo restringido. Así que en la medida que vamos conociendo que los consumos de la leche entera van resultando perjudiciales para varias cosas, y no estoy metiendo acá el hecho de lo que pueda recibir la vaca a partir de antibióticos, pero, a ver, no puedo descuidar un hecho que se conoce, que las vacas no es que viene alguien y la ordeña. Las ordeñadoras extraen leche de vacas que están como si estuvieran en un estado de preñez permanente. Y para que se logre eso, hay administración, no voy a decir que sea todo porque yo no conozco el medio, pero sé, por lo que he leído, se les administra una hormona, como gonadotrofina coriónica, digamos que es una hormona que está elevada cuando una hembra de muchas especies está embarazada, ¿tá? Entonces, gracias a eso, las ubres están permanentemente produciendo mucha leche y hay que extraerlas porque si no es perjudicial. Digo, esa no es la forma de que un humano con algo constante que proviene de eso, con todo lo que puede implicar, obviamente la propia hormona que también se puede ingerir, llegado el caso, pero no es la forma más adecuada. Y por eso digo que las tendencias en general son a que se promueva, para esto de cáncer, se promueva una reducción del consumo, un consumo moderado y además desgrasado, descremado, y si se puede dar el caso de que sea deslactosado, en este momento tiene sus ventajas a nivel metabólico y otras.
¿La leche de soja y la leche de coco, preguntan?
De la leche de coco yo me quedo como que es un elemento muy a tener en cuenta, tiene cosas positivas, el tipo de grasa que destaca, es algo que puede ser de mucha utilidad, porque bueno, ahí hay una grasa saturada de cadena media que se llama ácido láurico, que tiene una absorción muy rápida y el organismo rápidamente lo usa oxidándolo para generar cetonas. Es un combustible alternativo muy bueno para las neuronas, para el miocardio, en fin. Yo también a veces, en ocasiones, tengo mi oportunidad de recomendar como para ir alternando. La leche de soja no me merece las mismas seguridades, porque algunos cambios que existen en la soja desde hace años, a partir de la influencia, digamos, de modificaciones genéticas, junto con lo que podrían ser elementos propios de la industrialización, no me dan certezas. Los cambios más temidos con la soja, por eso yo ya hace como una década que dejé de recomendarla junto con otras legumbres, no por el caso particular de la leche de soja, digo, la soja en sí. No, el aceite de soja es el peor de todos, por ejemplo, por el alto nivel de grasas omega 6, es para inflamar directamente. Pero ¿qué pasa? La soja en sí puede tener cambios que hay que respetar, cambios en su composición de fitoestrógenos, perdón, los estrógenos propios de las plantas. Cuando una planta tiene fitoestrógenos que son débiles, son buenos para la salud, todavía mejores para muchas mujeres, en el caso de prevenir algunos riesgos. Pero ¿qué pasa? Hay algunos fitoestrógenos que pueden ser muy activos, y si acaso se indujeron cambios en el tratamiento de la planta, el problema puede estar en que uno ingiera, y a largo plazo, esa cantidad de fitoestrógenos que en definitiva van a estar copiando lo que hacen los estrógenos propios y no sustituyendo por unos más poco activos, más inactivos. No en vano, con todas las ventajas que la dieta oriental, pero la oriental de allá, de Extremo Oriente, significaba, se estudió mucho y en la soja se encontró hace muchos años un potencial saludable. Pero también hay investigadores norteamericanos que encontraron que el tiempo para ingresar un consumo como el de soja en las niñas, por ejemplo, era hasta la pubertad, antes del desarrollo, antes de la menarca, porque luego ya no era una ventaja. Y eso hablando de la soja antigua, ¿tá? Uh-huh. En los términos modernos, yo creo que hay muchos más interrogantes. Yo no puedo hacer afirmaciones sobre lo que no conozco, pero ante todo la prudencia a veces se impone para evitar males mayores.
Álvaro Ronco, médico investigador en epidemiología nutricional del cáncer, muchas gracias por esta segunda entrega, digamos, de este abordaje que tiene que ver con los alimentos que consumimos y su incidencia en el desarrollo del cáncer. Volvemos a conversar en cualquier momento porque llegaron muchas preguntas también y evidentemente es un tema que interesa. Así que gracias y hasta la próxima.
El agradecido soy yo y me despido hasta cualquier momento con mucho gusto.
Que pase bien.
En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.